Qué chido que de nueva cuenta le encendieron a estos que son sus sótanos del joder. Este programa que semana con semana les trae a mi querida Rubí Bobadilla, a quien quiero un montón. Y a mi panquecito de azúcar, Glass.
Yo.
A mi querido Gerardo
Una Esparza, cámara.
Quien está... Ya desde hace más de 120 capítulos aquí. Dándoles lata y a ustedes agradecidísimos con el Cora porque siguen encendiéndole al televisor, a la tablet o escuchando el sonido que se vete de otros lados porque les vale mal. En esta ocasión tenemos a una invitada, de verdad yo estoy feliz porque yo soy su fan declarado en público, en privado, lo saben todos.
Ana Carolina. En el sótano completo, ¿eh?
Sí, claro. Ella es... Ana Carolina Chimiac, ella es titular, bueno, perdón, es codirectora, porque la figura es esa, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, a.k.a. CEPAD, que es una pues, asociación bastante noble que tiene que investigar temas de alta coyuntura que nos impactan y nos impactan en negativo.
Deberían existir, pero qué bueno que existan, ¿no?
Sí, sí, sí. Una mujer muy preparada, la prima Chimiac, porque es prima. Muchísimas gracias, Ana Carolina Chimiac, por estar en el sótano.
Ay, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí.
Ni tan encantada, yo no había medio nervioso.
Vamos a ver, un poco estresada también, pero...
Pero ahorita vamos. Se aliviana.
Pero como lo mencionaba Isaac, digamos, esta organización es muy importante hoy día para temas de coyuntura que han sido, pues que han alcanzado escalas internacionales ya, ¿no? Pero, ¿cómo es o cuál es la labor que hace el CEPAD cuando tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? O sea... ¿Por qué deberíamos tener, y que como lo dice Isaac, gran chamba tienen y muchas gracias, de tener un centro como este cuando tenemos una comisión, pues?
Sí, efectivamente, en lo ideal no deberíamos tener organizaciones como CEPAD. Sin embargo, frente a la problemática de violaciones a los derechos humanos
vivimos en México, ¿no?
Además, graves violaciones a los derechos humanos, cada vez hay más organizaciones, más colectivos, más asociaciones que se encargan de dar seguimiento a la problemática. Y de hecho, CEPAD se crea en 2006 justo como una especie paralelo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en aquel momento, siendo un centro de derechos más amplio que daba seguimiento a distintas violaciones a los derechos humanos. Y apenas hasta el año 2018 decidimos enfocarnos solo en dos problemáticas, que es principalmente el tema de tortura y justo el tema de desaparición de personas.
¿Cómo advierte el gobierno del estado o las instituciones locales y federales el que existe una instancia que esté duro y dale con el tema que ellos están obligados a atender, o los temas, perdón, que están obligados a atender?
Ha sido complejo.
O sea, no los quieren, para pronto.
No, no nos quieren.
Que no son ciertas.
Estás faltando el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Nomás mide de bien tus palabras.
No nos quieren mucho, sin embargo, ha habido en algunos momentos posibilidades de diálogo. A lo largo de la historia de Jalisco ha habido, por ejemplo, un momento de creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en 2016, donde históricamente por primera vez se abrió diálogo, pero mucho, y eso hay que resaltar, que ese diálogo se da también por la exigencia de familiares de personas desaparecidas, que para nosotras como CEPAD ha sido pues motor y centro también de nuestro trabajo, y la verdad, sin esa colaboración constante con las familias y sin ese acompañamiento, pues no lograríamos esas varias reformas de políticas públicas o incluso leyes en materia de desaparición que se han logrado o se han avanzado a lo largo de los últimos años. Pero de que nos les gustemos o que les caemos bien, no.
¿Y cómo ha sido, sobre todo porque el problema no se detiene, vamos, va en crecimiento, cómo ha sido primero enfrentar, analizar, estudiar el problema y luego convertirlo en política pública?
Sí, en 2016, cuando arrancamos a trabajar con el tema de desaparición de personas, principalmente al inicio fue escuchar a las familias, como decía, y ahí en concreto el colectivo Por Amor a Ellos, que abrió, fue uno de los colectivos que abrió el camino en cuanto al seguimiento también de incidencia en cuanto a políticas públicas o sobre todo respuesta de las autoridades frente a esas malas prácticas, los actos de revictimización que han enfrentado y sobre todo la falta de las garantías a los derechos a la verdad y la justicia y la falta de respuestas de forma general. Ante eso, pues esa escucha de las familias de lo constante, más allá de constante proceso también de capacitación, de formación, de participación en espacios también a nivel nacional, como CEPAD hemos estado también, por ejemplo, en el proceso de creación de la Ley General en materia de desaparición, y eso nos dio muchas reflexiones, muchos insumos a qué se necesita en Jalisco, y a partir de eso, pero como decía, con ese constante esfuerzo conjuntamente con familiares de personas desaparecidas.
¿Y qué se necesita en Jalisco?
¿Qué necesita Jalisco? Pues Jalisco ya tiene mucho, la verdad, porque a lo largo de los últimos años hemos avanzado bastante. Jalisco ya tiene Fiscalía Especial, como decíamos, en personas desaparecidas, tiene comisión de búsqueda, tiene dos leyes que hasta el momento se ha considerado como unas de las más avanzadas a nivel nacional. Tiene Centro de Identificación Humana, que es uno de los modelos también a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de estas acciones, parece que no ha sido suficiente.
Jalisco es primero nacional en materia de desapariciones, ¿no?
Además.
Uno de los argumentos que expone el gobernador, o bueno, la instancia ejecutiva estatal, para no personalizarlo, ¿no? El ente como gobierno
sí.
advierte que es el único estado que realmente aporta cifras reales de las personas desaparecidas
que cuenta
a escala
bien.
Nacional. Que cuenta bien, sí, para pronto dice que las otras tienen un subregistro. Y esa es la razón, desde la óptica oficial, del
por
estado,
la que la cifra es
por
alta.
Por la que la cifra de Jalisco es tan alta.
Y en ambas partes, digamos, en desapariciones y también en registro de cuerpos y segmentos humanos.
Uh-huh. Aunque ahí hay muchas cuestiones de también polémica, porque por ejemplo, los cuerpos luego no se clasifica porque se dice que pudieran haber sido de la administración pasada. O, por ejemplo, en cuanto a desaparición de personas, un problema grave es el subregistro real. O sea, tal cual todas las familias que por la desconfianza, por el temor a represalias, no acuden ante las instancias públicas y estas familias o esas personas desaparecidas no se cuentan en estos registros oficiales. Y de acuerdo con varias estadísticas todavía desde hace varios años que se han mantenido, denuncian entre 1 a 10 personas de 10. Entonces, la problemática en realidad
una
es mucho
10.
Mayor. Así es.
O sea, si tenemos un registro de 10 desaparecidos, hay 100 desaparecidos.
Posiblemente, sí.
Y como decíamos, es una instancia
es un montón.
Que realmente está poniendo el dedo en la llaga en una omisión gravísima del Estado. ¿Hay algún punto? Porque, digo, para recordar un poco, hay un ejemplo perfecto de violación y revictimización de la administración anterior de Aristóteles Sandoval, que fue, no sé si lo recuerda, cuando los chavos de Lagos de Moreno, uh-huh. a cuyas familias el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses les entrega los restos de los chavos dentro de cajas que tenían
con
el sello
el
de bienestar
mereces Jalisco,
estar bien. Eso le costó la chamba al titular de Ciencias Forenses, pero fue porque de plano fue una omisión gravísima. O sea, que nadie pensó que eso ocurriría para pronto, ¿no? ¿Hay algunos ejemplos tangibles, específicos, administraciones aparte, que hayan que la CEPAD haya puesto el dedo en la llaga y diga, oye, maestro, de veras esto ya es demasiado de lo que estás haciendo?
Creo que lo que destacaría primero es el tema de seguimiento a lo que ocurrió 4, 5 y 6 de junio.
Oh, sí.
Ahí sí, como organización, junto también con otras organizaciones, colectivos, hemos estado pues tanto denunciando a nivel nacional e internacional lo que estaba ocurriendo, presentando acciones ante los organismos internacionales, documentando lo que estaba pasando, acudiendo a la fiscalía para ver también el estatus de las personas detenidas y torturadas, registrando las personas que también fueron desaparecidas y posteriormente aparecieron y estábamos al pendiente quienes sí ya está localizado, quienes no estaba todavía localizado, entre otras varias cuestiones que posteriormente nos llevó hasta el momento, obviamente, al tema del antimonumento 5J y toda la batalla jurídica que estamos emprendiendo junto con otros sectores
que no
para que se reinstale.
No
pues en Poncitlán,
es que sí
lo que nos han confirmado.
Está, pero el problema es que las autoridades están echando la bolita para no regresarlo. Está
a
en
ver,
Poncitlán.
Pero además, de entrada
eso
es un robo,
para no ponerlo, ¿no? De entrada para no ponerlo.
Sí.
Pero de entrada, o sea, eso es un robo. La autoridad se robó una propiedad privada.
Que según ellos era un mostrenco.
¿Un qué?
Mostrenco se dice, ¿no?
No sé, no lo había escuchado.
Un pedazo de metal,
digamos. Que es una cosa que está ahí en la vía pública y que nadie sabe de quién es, y entonces lo toman y se lo llevan.
Que además, sabían, ¿con qué derecho, que además, ¿con de qué derecho el gobierno pone o decide que sí y que no, ¿no? O sea,
exacto.
¿Por qué el 5J sí y la cabeza, perdón, el 5J no y la cabeza de Ford sí? O sea, ¿quién lo decide?
Curioso, porque el argumento también que decían es el suelo de donde quieren ponerlo, ajá, en la Plaza de Armas, es bastante endeble, ¿no? Como para sostener un monumento que, güey.
Y que podría generar riesgo, etcétera.
A ver, digo, candidato genérico X.
Sí.
¿No? Que también
el gobierno de Guadalajara.
Y
realidad,
gobierno
¿no?
del Estado también, ¿no? Los dos, porque.
Pero además lo quitaron en la noche, apagaron las luces de la plaza.
Pero antes
para
de continuar, quiero decir que es de las dos partes. O sea, el gobierno de Guadalajara y el gobierno del Estado, porque lo tiene Protección Civil del Estado en Poncitlán. Continúa.
A ver, Quique.
No, continúe. Perdón. Nosotros le perdona, Estelita, por interrumpir al invitado. No,
pues más bien, por ejemplo, de esa lucha, el último apercibimiento de la jueza, que también el Poder Judicial pues ha sido por completo a los órdenes del gobierno municipal,
no,
y de Jalisco.
Creer eso.
Fue último apercibimiento el 4 de marzo, entonces tienen 10 días para regresar al antimonumento porque tenían problemas con el transporte y traslado del antimonumento.
O sea, sí se lo llevaron, pero entonces, sí se lo llevaron, ¿no? Así como se lo llevaron, lo pueden traer.
Pero pues podemos traerlo, ¿no?
Pues sí.
Les conseguimos una camionetita aquí.
Sí, 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 sí. De poco en poquito lo van,
pues mira,
acercando,
andan
y aquí
en campaña,
lo tenemos.
Seguro van a ir a Poncitlán y de regreso que se lo traigan.
Eso es elemental, mi querido Chaparro, porque una de las agendas de las que eventualmente, si no es que para la transmisión de este programa ya lo hicieron las y los candidatos, es hablar de la seguridad. Tienen que hacerlo, es una obligación. Uh-huh. Y uno de los problemas que más pega es precisamente los desaparecidos. Bueno, la alta cantidad de asesinatos que ocurren en nuestro estado, desafortunadamente, que también está influyendo en la vida política porque hay políticos que están siendo amenazados. Y por otro lado, las desapariciones. Politizar a las desapariciones, ¿qué tan bajo es desde el contexto de especialistas de alta alcurnia, bien preparados, como con los que están en CEPAD? Las y los que están en CEPAD.
Pues ha sido una triste realidad. La verdad, lo hemos visto con cada campaña electoral, con cada momento de coyuntura electoral donde sí se ha politizado el tema. Sin embargo, también lo que hemos aprendido junto con las familias ha sido de qué manera se pudiera, también a nuestro favor,
sacarle provecho,
aprovechar,
claro,
esos, sí, momentos, sí, sí, coyunturales. Y, por ejemplo, gracias a esa coyuntura electoral, en 2020, 2021, posterior, se logró aprobar las leyes en materia de desaparición. Yo creo que si no fuera el momento electoral en aquel momento, no hubiéramos logrado ese avance.
Me gusta sobremanera que, me gusta sobremanera que hay un grupo organizado de la sociedad que está ejerciendo presión, pero por otro lado me molesta un poco, como ciudadano, antes que como periodista, que hay autoridades que estén esperando que exista una organización social que no deje de pisar el talón para hacer lo que tienen que hacer.
Pero además legislar, que se legisle bajo coyuntura electoral, ¿no? Porque si no, no lo hacen. O sea, bajo su obligación no responden si
pero
no es por un interés electoral.
Pero es que siento que el primer problema es que no han querido aceptar que estamos en una crisis. Han querido evitar que estamos en una crisis.
Sí, totalmente. O sea, una de las cuestiones que hemos observado a lo largo de los últimos años con esta administración, con la pasada, ha sido muy difícil reconocer que estamos frente a una emergencia humanitaria, tanto en cuanto al tema de desaparición como en tema relacionado que es la crisis forense. Y ha sido también algo que no ha permitido generar acciones que realmente pudieran atender la realidad que estamos viviendo.
Deme unos 2 minutitos, prima Chimiak. Usted le pido que me regale 2 minutitos de su tiempo, a mis compañeros también, a todo el crew. No se nos vaya, el tema está muy, muy bueno. 2 minutos, regresamos a sus sótanos.
Gracias por regresar a este su programa Los Sótanos del Joder, que como siempre lo digo, no seríamos nada sin sus reproducciones y sin que usted le pueda poner a esa pantalla todas las semanas para sintonizarnos. Hoy estamos con una invitada muy especial porque, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, esta temporada es para desintoxicar el sótano y traer a personas que sí le saben. Pues la verdad, hoy estamos con la codirectora del CEPAD, Ana Carolina Chimiak, quien nos está platicando sobre esta labor que se hace desde este organismo para poder presionar a las autoridades y que sí se puedan respetar los derechos humanos de todas las personas, especialmente en temas de tortura y desaparición de personas. Y nos platicaba que justamente estamos de manteles largos porque tenemos el cumpleaños de estas leyes que se han logrado y en las cuales ustedes también han colaborado para presionar otra vez, ¿no?, a estas autoridades.
Sí, justo en la creación de estas leyes estuvieron pues tanto 3 colectivos de familias, la academia, instancias internacionales, nosotras como CEPAD, entre otros actores. Y pues fue un avance sumamente importante, se logró materializar dentro de estas iniciativas pues los estándares a nivel internacional pues más altos, ha sido un logro impresionante. Sin embargo, a 3 años, a pesar de ese recuento que decía de las instituciones que tenemos, de esos avances que tenemos de políticas públicas, pues parece que primero las situación no se ha podido revertir. Y lo segundo, que hay muchísimos pendientes donde preocupa que no se ha priorizado la implementación efectiva de estos marcos normativos. Faltan, por ejemplo, los reglamentos de la propia ley a 3 años.
Sin reglamento, para pronto, no sin reglamento,
sin operatividad,
no hay manera de que
exacto,
funcione.
Uh-huh. Reglamento de la comisión de búsqueda, que ahí viene lo mismo. Uh-huh. Por ejemplo, faltan lineamientos para la operación y funcionamiento de células de búsqueda municipales.
¿A quién le ponemos? Pongámosle un nombre. ¿Quién o quiénes son los responsables de que eso esté ocurriendo ahorita?
Pues el gobierno del estado de Jalisco, el ejecutivo. Por ejemplo, hay un ente que se llama Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, que es una especie de sistema estatal de búsqueda a nivel de Jalisco, donde están todas las autoridades decisivas. De hecho, debería estar presidente, pero desde la primera sesión de instalación de este comité designó una persona suplente mostrando también sus prioridades en la materia. Pero también, por ejemplo, está la Fiscalía, está Secretaría de Planación y Participación Ciudadana, que ha sido una de las secretarías, por decirlo así, más involucradas en el tema de desaparición, pero también menos escuchando las propuestas que se generado.
Oh, que la.
Está, por ejemplo, Secretaría de Seguridad Pública.
O sea, está,
pública.
Pero no hace nada, en realidad.
Pues está al pendiente, pero ha sido muy difícil también recibir las propuestas, que creo que también ha sido postura en general de esta administración, donde ese diálogo ha sido muy limitado y donde se generan las propuestas, pero al final el gobierno hace lo que quiera.
Justo eso. Sí. Digo, jugando al abogado del diablo, porque de repente le jugamos al abogado del diablo, el que el Estado de Jalisco o la administración estatal reconozca que estamos en una crisis de desapariciones, ¿qué tanto abona primero a reconocer que existe un problema y empezar a crear soluciones o a generar pánico social?
Que no lo han hecho.
Pues creo que sobre todo, digo, yo me inclinaría a lo primero, porque al final estamos en una situación de pánico social, estamos frente a una problemática donde en cada segunda, cada tercera familia hay una persona desaparecida o se conoce a una persona desaparecida. Estamos frente a una situación donde estamos pues saturados, saturadas por la situación de violencia, donde de alguna manera la normalizamos o justo tenemos ese pánico, nos alejamos, pero estamos muy lejos de solidarizarnos con las víctimas. Entonces, al final, un reconocimiento también nos permite ver que sí se requieren las acciones, que sí es una problemática que vivimos como la sociedad en conjunto y también nos permite construir las rutas. Pero la construcción de rutas implica la construcción colectiva, con la participación de víctimas, con la escucha de las organizaciones o personas expertas, quienes han tenido también conocimiento y acompañamiento a víctimas ante esa problemática y sobre todo traen ideas o propuestas.
Y que hoy lo vemos limitado, y un ejemplo de ello es la creación de este protocolo ante reportes falsos, ¿no? Que ellos decían, no, sí, nos sentamos con los colectivos de búsqueda, dialogamos y este es resultado de lo que ya sí les propusieron, y al final esto no era verdad.
Me gustó. Eso era presentación de un producto final. O sea, tal cual se hizo una mesa donde se ha escuchado algunas cuestiones, pero de forma más amplia de la problemática sí. De desaparición. Se hizo un borrador del documento mismo que se presentó ante las familias
claro. Para
nada más tener su visto bueno, sin embargo, no considerar sus observaciones. Yo no digo que no ha habido ningún tipo de consulta o ningún tipo de diálogo. Ha habido algunos momentos, por ejemplo, con la Comisión de Busca, creo que ha sido una de las autoridades sí. Que más ha tenido la apertura. Sin embargo, en la mayor parte de propuestas, de acciones, lo que más se plantea es reprimir, es tal cual desprestigiar, es no reconocer. Entonces estamos dando vueltas en vez de generar o aprovechar este potencial de ideas, de propuestas que se tienen. Incluso críticas, pero constructivas.
Es que incluso, digo, el desprecio es tal que arrancan las fichas de desaparecidos,
sí,
las tapian, es decir, vamos, está a lo mejor la estructura legal, pero en la parte operativa no se nota, ¿o sí?
Es que claramente, o sea, por ejemplo, lo de las fichas también es evitar o borrar del espacio público cualquier evidencia que pudiera decirnos que estamos frente a esa crisis. Entonces, ahí volvemos al tema de reconocimiento. Es claramente tal cual no mostrar que en Jalisco realmente estamos enfrentando esa grave problemática. No sé si se acuerdan cuando se habló por primera vez de la quita de las fichas, cuando uh-huh. Se quitó las fichas de búsqueda, el secretario de Seguridad Pública las nombró como acto de propaganda.
Sí.
Entonces, estamos frente a situaciones donde no hay aprecio y garantías de derechos.
La fiscalía estaba, o elementos de la fiscalía eran quienes retiraban.
Policías estatales.
En función de lo que ha vivido CEPAD y todos estos agravios a la dignidad de las personas y la de las familias de desaparecidos, pudiera preguntarle del 1 al 10, ¿qué compromiso advierte que tiene el gobierno del estado, siendo el 1 el mínimo y 10 el máximo, en esta agenda en específica?
Híjole, es que no es así de dar un punto específico, porque sí es importante explicar. Yo no diría que 0, 1, 2, diría igual entre 3 y 4.
Que tampoco es así que digas bruto,
digo,
¿no?
Digo, para mí es mucho. Digo, yo soy muy exigente, igual de por eso desde el gobierno si tampoco el 3, me quieren.
Pero desde la exigencia tendríamos que pedir el 10.
Por ejemplo, el presupuesto. Sí. Creo que podría visualizarnos. El anexo transversal de desaparición de personas, que fue también es uno de los pocos gobiernos que tiene anexos transversales temáticos, tiene
pausa,
alrededor
¿qué es,
de...
Para que la gente entienda, sí, ¿qué sí, es un anexo forma. Transversal?
Tal cual a nivel del presupuesto de egresos, dentro del presupuesto de egresos, el gobierno de Jalisco plantea anexos transversales para ciertas problemáticas.
Como un
por
bloque
ejemplo,
de presupuesto una destinado aparte. A acciones.
Una bolsa de dinero aparte.
Exacto. Entonces, para tema de desaparición hay un anexo transversal específico. Entonces, este anexo transversal específico, este año para el año 2024, oscila entre 700 millones de pesos. Y hace un par de años, todavía con el sexenio pasado, estábamos hablando como mucho de 30, 20, 3 millones.
O sea, dinero sí hay.
Entonces, sí, una de las cuestiones, y eso se ha reconocido, que si queremos mostrar los cambios, para los gobiernos muestra los cambios son los recursos. Entonces, por eso también va ese puntaje, para mí, un poco más alto. El tema es, y lo que está ese gobierno reprobado por completo, que la base es la participación conjunta de las familias. Las mismas leyes en materia de desaparición lo reconocen, que se tiene que consultar a las familias, escuchar sus voces, sus necesidades, deben de estar en el centro de construcción de políticas públicas, pero también acciones de búsqueda e investigación.
Que luego,
y ese gobierno no lo ha priorizado
esto
por
sí
completo.
Esto sí, aquí sí fue el gobernador quien ante una protesta les dijo no los voy a atender si me están gritando, ¿no? Afuera de Palacio Legislativo, como si la gente que tiene una persona desaparecida tendría que hablarle quedito sí, o con buenos
¿no?
modos, ¿no?
Formulario.
O pedirle por favor que si lo ayuda a encontrar a su hijo, hijo, prima, quien sea.
¿Y atienda, quieres atienda?
Yo busco a los hijos de todos siempre.
No,
y estoy aquí para atenderlos. Y vine a platicar, pero no me griten.
De ausencias del Estado.
Exactamente, o sea, sin empatía por completo, por toda la arrogancia y soberbia del mundo.
¿Sabe qué me preocupa, prima Chimiak? Que una de las estrategias del gobierno del Estado, de las administraciones más recientes, es de alguna manera atraer a la función pública a los perfiles activos, así como el suyo, para de alguna manera erradicar estas formas de protesta social
cooptarla.
Legítimas. ¿Le pongo ejemplos o no?
Sí, sí.
Porque hay varios, ¿no?
Adelante.
Sí, a ver, de Mario Silva no vas a estar
está
hablando.
Está Mario Silva, está el Negro Soto, está
Patricia.
Patricia, sí, claro. Sí. Entonces, hay voces que desde sus agendas, que en este caso eran de movilidad, de repente terminaron en la función pública. ¿A qué voy? Y sí, sí le tocaba también una de estas. Hay altas posibilidades de que la estrategia de la próxima administración, amén de que sea PRI, PAN, PRD, Morena, y Bodrio Este, y
MC.
Y MC, traten de acercarse a usted con la cartera en la mano, o a ustedes, ¿no?
Uh-huh.
A ustedes en general, no lo personalizo. Para llevárselos a ese lado y erradicar una forma de protesta social colectiva legítima, necesaria y, por lo que veo, indispensable. Pregunta directa. ¿La vamos a ver en la función pública en la siguiente administración?
Nunca. No, nunca en México. La verdad...
¿Nunca en México?
Es que, digo...
¿Qué tal que le hablan de Ginebra, Suiza?
¿De dónde es usted?
De Polonia.
De Polonia. ¿En Polonia sí?
No sé, creo que no. Creo que no, creo que no. Pero seguramente no en México, seguramente no en esa agenda. Digo, porque nunca se puede decir nunca.
Porque
pero
qué tal
para
que
México,
se destapa aquí como gobernadora segura. En el 2030, güey.
No, la cuestión es que, como sepa, somos organización apartidista, compartimos los mismos valores y principios, y la ruta de entrar al gobierno, de cooptarnos por la función pública, de ninguna manera es nuestra agenda. Igual lo que hemos demostrado como CEPAT, y yo estuve, me faltan 2 meses en el ejercicio del Consejo Ciudadano de Búsqueda como consejera. Y claramente ha sido un espacio, porque como consejo he estado participando también en esas sesiones famosas del comité coordinador que he mencionado, hemos estado en algunos acercamientos con el gobierno, y desde todos esos espacios no hemos perdido pues esa postura de crítica, pero como siempre digo, crítica constructiva, porque no es solo criticar claro. por criticar, sino siempre plantear propuestas y buscar las exigencias en lo que corresponde el tema de derechos de víctimas y las leyes en materia de
desaparición. Y hablando, Isaac lo personalizaba, hablando de la gente que trabaja en el CEPAT, usted particularmente, ¿cuál es el proceso emocional, psicológico, después de estar trabajando con estos temas? ¿Cómo se sale de ahí y se lleva una vida normal, entre comillas?
Sí, sí es algo complejo porque creo que a nivel de varios años de trabajo en esos temas tan dolorosos, en esos temas donde estamos atravesando el sufrimiento, dolor humano, la muerte también, pues claramente es difícil mantenernos al 100 vivas y poder separarnos también de esa labor y la vida personal. Pero hemos generado o tratado de generar diversas estrategias a nivel de la organización, incluso desde lo interno. Por ejemplo, tenemos procesos de acompañamiento psicosocial colectivo, tenemos sesiones también de terapia.
Para
el equipo del CEPAT tenemos sesiones de terapia individual también que probamos de parte de la organización. Y claramente la cuestión de contención ha sido también algo a que hemos apostado, y sobre todo también de no guardar todo lo que estamos viviendo, sino socializarlo, compartirlo, porque no estamos solas en eso. Estamos como el equipo que comparte esa lucha, comparte ese anhelo, la pasión, y por eso estamos ahí, pero justo también para solidarizarnos y para estar en conjunto.
Y si alguien quiere colaborar, participar, unirse al CEPAT, ¿qué grado académico tiene que tener? ¿O no necesita grado académico? ¿O cómo va y busca, toca la puerta? ¿Cómo se une?
Para ayudar.
Hay varias formas de poder ayudarse. No se requiere un grado académico. Claramente se requieren algunas habilidades para ver en qué se podría apoyar.
Preguntaba por Isaac particularmente.
Sí, o sea, yo estoy descartadísimo,
sí.
¿Verdad?
Sí.
No, ¿cómo no? Claro que sí. Es que creo que justo la parte de personas, tanto quienes colaboran con la organización, desde las personas voluntarias, practicantes, posibles personas donantes, hay muchas necesidades. Entonces, si gustan apoyar, si tienen ideas cómo apoyar, aquí estamos y pueden acercarse sin falta.
Ana Carolina Chimiá, que estuvo en la casa, codirectora del CEPAT, co-coordinadora del CEPAT, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos que son sus sótanos también.
Muchas gracias y ha sido un honor.
No, al contrario, gracias. Rubí, Jera, a todos ustedes que están atrás de la pantalla, a todo el equipo que está aquí, a Judith, que está en los cielos.
A Carlitos.
Muchísimas gracias a mi Carlos Lemos, por cierto, sí, claro. Sí, sí. A todos ustedes de quedarse una vez más en estos que son sus muy reflexivos, muy anecdóticos y muy desafortunados a la vez, en el buen sentido de la palabra, sótanos del joder. Nos vemos en el que sigue.